Tiempo para los ordenadores y las nuevas tecnologías. Un espacio de la Escuela de Informática de la UNED.
¿Qué tal? Un saludo y gracias por acompañarnos de nuevo en nombre de la Escuela de Informática. Hoy el turno es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y su serie dedicada a indagar en las nuevas tendencias en las tecnologías de la información. No hace mucho dedicamos uno de nuestros programas a los sistemas de información contextualizados. Nos acompañaba entonces la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Ana García Serrano, en una entrevista a un invitado investigador francés que había estado recientemente en Madrid como ponente en las terceras jornadas MAVIR que se celebraron a finales del mes de noviembre. Fue una entrevista muy interesante acerca de este consorcio, que se trata de una red de investigación formada por grupos de investigación y universidades y pymes. Varias instituciones académicas, entre ellas la UNED, participan activamente en este programa, además de otros grupos asociados. Sus líneas de investigación prioritarias se centran en las tecnologías del lenguaje humano y la comunicación científica a través de la web. Hoy, además de la profesora Ana García Serrano, está con nosotros el profesor Víctor Peinado Herencia para hacer un recorrido por lo que fueron estas terceras jornadas del consorcio MAVIR.
Buenos días. Estamos hoy aquí para hablar un poco del consorcio MAVIR y de las jornadas científicas que ha celebrado el 27 y 28 de noviembre en Madrid. El consorcio MAVIR es una red de investigación financiada por la Comunidad de Madrid y formada por grupos de universidades, empresas de base tecnológica, instituciones culturales y hospitales. Trabajan juntos en varias líneas de investigación. El grupo duro, por así decirlo, del consorcio está formado por documentalistas, informáticos, lingüistas e ingenieros del CSIC, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad Europea de Madrid, de la Politécnica y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Somos nosotros precisamente el grupo que coordina este consorcio. Entre las empresas que forman el consorcio están algunas de traducción universitaria, spin-off, que surgieron a partir de grupos de investigación, como Isoco, como Dedalus, y otras empresas de base tecnológica creadas, digamos, a raíz del auge que está teniendo la investigación en las tecnologías del lenguaje. Entre las actividades que hace MAVIR, aparte de investigar y desarrollar las líneas de investigación que tradicionalmente vienen, en las que vienen trabajando, como son las tecnologías del lenguaje humano y la comunicación científica a través de la web, desarrollamos también programas de formación para los jóvenes investigadores de los grupos. Tenemos programas de máster y un programa de posgrado que se está poniendo en marcha para los próximos años. Organizamos actividades de formación y divulgación de la ciencia, ya sean seminarios o participaciones en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Dentro de nuestras actividades más importantes del año están estas jornadas científicas que organizamos habitualmente a finales de noviembre. Este año se han celebrado en la sede del CSIC y hemos contado con investigadores internacionales de bastante renombre y gente del mundo de la empresa, del mundo empresarial, centrados todos en el tema del acceso y la gestión de la información multimedia y multilingüe. En la primera jornada tuvimos con nosotros a Paul Clough de la Universidad de Sheffield, que vino a presentarnos el estado de la investigación de su grupo en acceso a la información multimedia. Principalmente lo que hizo fue mostrarnos el tipo de actividades de evaluaciones científicas que se organizan periódicamente para avanzar en el estado del arte de estas tecnologías. Nos presentó cómo hay foros de evaluación en que organizan una serie de tareas con el objetivo de resolver problemas más o menos visibles, como pueden ser el desarrollo de sistemas que nos ayudan a encontrar imágenes de forma más eficiente. Él vino a explicarnos cómo se organizan estas evaluaciones. Habitualmente hay una serie de grupos de investigación que proponen estas tareas, estos problemas a resolver. Organizan una serie de colecciones de datos y unas normas de participación, así como unas métricas, unas formas para evaluar lo bien que funcionan estos sistemas, ¿vale? El profesor Clough, sobre todo, tiene experiencia trabajando en el CLEF, que es un foro de evaluación de sistemas de acceso a información multilingües a nivel europeo, y él participa sobre todo en las actividades de evaluación de imágenes. Hay varias tareas relacionadas con la recuperación de imágenes, como puede ser trabajando sobre una colección de imágenes médicas. Los equipos participantes tienen que proponer sistemas que ayuden, por ejemplo, al personal de un centro hospitalario a encontrar imágenes parecidas. Pongamos, por ejemplo, un médico que necesita encontrar radiografías de cierta lesión y les resultaría interesante encontrar imágenes similares. Pues estos equipos participantes proponen sistemas que son capaces de, a partir de una determinada radiografía, no sé, de un brazo roto, por ejemplo, devolver imágenes similares. Otro tipo de tareas relacionadas con la evaluación de la recuperación de imágenes proponen, digamos, como sistemas que tratarían de resolver las tareas habituales de un periodista o de un documentalista que necesita, por ejemplo, ilustrar o recopilar información gráfica, en este caso, imágenes, fotografías, para ilustrar o crear una noticia o escribir un artículo. Estos sistemas tienen el valor añadido de que pueden encontrar imágenes de cualquier tipo, no solo radiografías, por ejemplo, o imágenes centradas en un dominio específico. Los participantes en esta evaluación proponen sistemas que son capaces de recuperar, a partir de una colección dada de imágenes, cuáles son las más relevantes para una determinada necesidad de información. La mayoría de estas imágenes suelen estar etiquetadas o anotadas por expertos, pero a veces no tenemos esa información y los sistemas se tienen que enfrentar, digamos, a encontrar imágenes similares sin ningún tipo de información textual, como veremos ahora más adelante. Este primer día también contamos con el profesor Andreas Nürnberger, de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburg, en Alemania. Él vino a presentarnos algunos sistemas de acceso a la información multimedia que son capaces de devolver resultados personalizados para el usuario. Esto idealmente nos propondrían sistemas que serían capaces de organizar nuestra colección de imágenes caseras de una forma mucho más natural. Estamos acostumbrados seguramente a acceder a nuestra colección de fotos en casa según la hemos organizado nosotros por fechas o por eventos, ¿no? Las fotos de las vacaciones, las fotos de Navidad. Imaginemos, por ejemplo, que nos gustaría acceder a esas formas de manera que el sistema nos propusiera métodos alternativos, encontrar todas las fotos organizadas con determinado familiar, las fotos de nuestros hijos, las fotos de nuestra familia, las fotos de nuestros amigos, independientemente del momento en que fueran tomadas esas imágenes. Y por último, el otro investigador que vino a presentarnos su estado de investigación fue el profesor Marcin de Tiniecki, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Él vino a presentarnos sus propuestas en búsqueda multimedia que, como decía anteriormente, no para aquellos sistemas para los que no tenemos información textual. ¿Cómo somos capaces de encontrar vídeos o imágenes en una colección multimedia que no está anotada de ninguna forma? Él lo que propone son sistemas que son capaces de analizar la señal del vídeo, la señal de la imagen, convertir esas imágenes en cantidades de datos que son fácilmente procesables por el ordenador y devolver señales parecidas, sin llegar todavía a que el ordenador sea capaz de entender el contenido de la imagen, si es capaz de entender texturas y partes y colores y formas y siluetas, y un sistema que fuera capaz, por ejemplo, de devolvernos a partir de una imagen de entrada imágenes similares, simplemente comparando texturas y siluetas. Este primer día de las jornadas también aprovechamos para entregar el segundo premio MAVIR al mejor trabajo fin de carrera y tesis de máster. Uno de los objetivos del consorcio también es promover el trabajo de los investigadores en fase inicial de grupos de procesamiento de lenguaje natural de España, y como el año pasado también organizamos este trabajo en el que se presentaron más de 12 trabajos fin de carrera y tesis de máster. Este año casualmente el vencedor del premio es un alumno de la UNED, del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, y este premio está patrocinado por alguna de las empresas del consorcio, ¿no?, que interesadas también en atraer a personal joven para la causa. El segundo día de estas jornadas tuvo un matiz mucho más empresarial. Tratamos, por un lado, de mostrar aplicaciones finales que somos capaces de desarrollar ya en los grupos de universidades y que se pueden vender, y a la vez tratamos de traer a gente de empresas que se enfrentan a los tipos de problemas que nosotros somos capaces de resolver, o al menos poco a poco, ¿no? Entre las charlas invitadas estuvo el profesor Julio Gonzalo, de la UNED, que vino a presentar el estado actual del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos en sistemas de búsqueda de imágenes en un entorno multilingüe. A partir de de determinadas necesidades que puede tener el usuario, como hemos puesto antes el ejemplo del periodista, que necesita ilustrar una imagen, o sea, ilustrar un texto, y necesita encontrar imágenes. El, sin necesidad de conocer todos los idiomas de todas las colecciones de imágenes, el sistema que proponía el profesor Gonzalo era capaz de devolver imágenes parecidas. Entre otros invitados tuvimos representantes de la empresa Atos Origin. Miguel Ángel Morcuende vino a presentarnos uno de los últimos proyectos europeos de esta empresa, en el que han desarrollado una forma interactiva de acceder a canales de televisión. Hicieron una prueba piloto en Austria durante las Olimpiadas y ellos proponían un sistema en el que el usuario, bueno, los televidentes, eran capaces de elegir el tipo de contenidos que querían ver. En un evento como son las Olimpiadas, donde hay distintas pruebas que se celebran a la vez, el sistema era capaz de proporcionar las imágenes más interesantes a partir de las opiniones de los usuarios. También tuvimos con nosotros a María Maicas, de Radio Televisión Española, que vino a presentarnos la última versión de la web de Radio Televisión Española, en la que están haciendo un gran esfuerzo por colgar todo el archivo documental de televisión, y vino a explicarnos precisamente el tipo de problemas a los que se enfrentan para no solo digitalizar miles y miles y miles de horas de vídeo y de audio, sino ser capaces de ponerlo disponible para que el usuario sea capaz de acceder. Nos explicó los problemas que tienen para subtitular todo el vídeo y vimos los puntos de conexión que había entre las soluciones que puede ofrecer Mavir y las necesidades de una empresa como Radio Televisión Española. Y por último vinieron dos representantes del Museo Thyssen, Rufino Ferreras y Guillermo Miranda, que nos vinieron a contar su experiencia montando el portal educativo EducaThyssen. Es un sitio web multimedia con infinidad de contenidos de libre acceso para que los usuarios puedan hacer desde visitas virtuales al museo hasta que los profesores de colegio o de instituto puedan organizar tareas formativas con sus alumnos sin necesidad de salir del instituto. Bueno, pues después de este resumen, tenemos con nosotros a la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ana García Serrano. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Como he comentado yo antes, el tema central de esta tercera edición de las jornadas Mavir fue el acceso y la gestión de información multimedia. ¿A qué nos referimos con información multimedia y por qué se eligió este tema?
Bueno, este tema de una vez que nosotros estamos acostumbrados ya socialmente, se acepta Google o Yahoo como buscadores, todo el mundo casi va a hacer cualquier cosa, va a buscar ahora mismo un regalo, va a buscar un cine donde quiere ir, etcétera, y mucha gente ya lo que hace es conectarse directamente a Google, pues entonces, o a Yahoo, pues, o a algún otro de los buscadores que existen, pues resulta que todo se basa en que tenemos mucha información textual. Pero lo que ocurre actualmente es que además de información textual, uh-huh, tenemos mucha información en imágenes, en vídeos, en texto. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que la gente, los usuarios, está demandando nuevas aplicaciones más deprisa casi que lo que la tecnología podemos darlo y que la investigación podemos resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto pues hay grandes redes sociales, por ejemplo Flickr, etcétera, que uno empieza a colgar allí sus fotos. Y efectivamente, como decías antes, entonces tú lo cuelgas, normalmente es una imagen de lo que tú tienes en tu propio ordenador, pero es que además así lo pueden ver tus hermanos, tus amigos, etcétera. O para entornos más de trabajo, pues puedes intentar tener todas esas fotos, esas imágenes o esas radiografías en un entorno de médicos, donde además de tenerlas disponibles tú y saber cómo las tienes guardadas, pues hay otra gente que puede acceder. Entonces ahí ya puede acceder, el acceso se basa en encontrarlo, en decir, quiero este tipo de información, y además, claro, le estás deseando que la tecnología te devuelva un resultado que es exactamente lo que tú estás esperando. Entonces, ahí está el problema. Entonces, en saber decir exactamente qué es lo que tú quieres del vídeo, saber expresar qué parte del vídeo quieres o saber expresar qué tipo de imágenes quieres. Entonces, esto es lo que se llama el problema de la multimedia. Entonces, en el problema de la multimedia, digamos que aparecen nuevas dimensiones que en el texto no existen, que como son, por ejemplo, que hay una gran distancia entre lo que las personas vemos en una imagen o en un vídeo o en una música, en cómo describimos con palabras, cómo describimos la información que hay ahí, pues hay mucha distancia a cómo lo almacenamos en el ordenador. Entonces, si quieres, ahora mismo lo que estamos es intentando encontrar
formas que simulen a como una persona lo haría, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo hace esa persona. Uh-huh. Entonces, este tema es un tema, pues es un reto, claro, es un reto que además está de moda. Es un reto en investigación y además es un reto social. Entonces, por ejemplo, un tema que tú has tratado, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo para que sepáis un poco más a lo que me refiero. Imaginaros que tenemos una Torre Eiffel, que es un ejemplo que nos presentó Marcín en estas jornadas, que me pareció muy adecuado. Imaginaros que de pronto encuentras una foto o quieres dejar a los demás una foto que tienes la Torre Eiffel y todo el alrededor está nevado. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues voy a ponerlo. Entonces, voy a poner información, voy a anotar, ¿no? Entonces, uh-huh, puedes decir, ah, Navidades nevadas, porque resulta que tú sacaste esa foto porque eran las Navidades. Pero suponeros que también puedo decir, ah, donde trabaja Marcín, ¿no? Entonces, claro, con estas dos etiquetas, o bien, bueno, voy a poner algo que es muy evidente, que es Torre Eiffel nevado. Entonces, claro, resulta que yo, me parece que eso es lo más evidente, pero resulta que luego viene alguien que está buscando obras de ingeniería características de finales del siglo XIX y entonces empieza a pensar cómo puede buscar esa información y desde luego no va a tener nada que ver con el texto que yo he anotado.
Claro, porque ¿cómo funciona un buscador web, por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, voy a comentarte, cuando el buscador web, la mayoría de los buscadores web que trabajan sobre textos, lo único que hacen es que buscan exactamente la palabra que tú has escrito, ¿sí? Para buscar, esas palabras las buscan en los textos, pero las buscan de manera estadística, no hay ningún tipo de inteligencia, entre comillas, por detrás. Entonces, claro, cuando tenemos imágenes o tenemos vídeo, vamos, tenemos fotos, voy a centrar imagen con foto, voy a unificar la idea, o tenemos animaciones, etcétera, pues ocurre lo mismo, tú pones una palabra y entonces en el texto asociado, pues entonces nos va a buscar estadísticamente si, estadísticamente me refiero a que si esa palabra aparece muchas veces en ese texto, va a decir, ah, pues este texto trata de esa palabra. Uh-huh. Y luego hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta y es que además, los textos que me va a devolver el buscador, pues no solamente son aquellos que estadísticamente tienen muchas veces, que aparecen muchas veces mis palabras de la pregunta, sino que además aparece una cosa que es, que podríamos etiquetar como lo más vulgar, o en el sentido de lo más accedido. Es decir, además, Google, Yahoo, prácticamente todos los motores de búsqueda tienen una información asociada al texto que es cuántas veces ese texto ha sido visto o ese vídeo ha sido visto y cuántas veces han accedido a ese documento, sí, sea imagen o
lo
sea
popular
texto,
que es, ¿no?
Eso, lo popular. Entonces, cuanto más popular es, más arriba, digamos, o más antes te lo muestra. Uh-huh. Con lo cual resulta que a lo mejor estadísticamente, que ya es algo bastante basado en números, basado, uh-huh, en cuántas veces aparece mi palabra, ¿vale? Pues entonces, además eso se mezcla con cuántas veces ha sido visto este vídeo, con lo cual, pues muchas veces lo que yo estoy buscando, pues me va a costar mucho encontrarlo, porque va a aparecer muy abajo del ranking que generalmente Google o Yahoo, este tipo de buscadores, nos da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que decimos, vale, pues entonces no nos gusta mucho esta aproximación, entonces trabajamos con vídeos, trabajamos con imágenes, entonces decimos, bueno, pues vamos a ver científicamente qué tecnología hay y qué nos puede apoyar. Entonces, como tú has dicho anteriormente con una de las conferencias, resulta que de las imágenes, uh-huh, pues lo que podemos encontrar es, o lo que los datos que podemos dar son sobre, o que tenemos allí, son sobre los colores que hay, cuánto colorido hay. Entonces, bueno, pues con un poco de suerte, a lo mejor si tú dices que era una foto muy azul, pues tienes suerte y te aparece mucho mar o mucho cielo. Pero suponte que también puede aparecer que yo he hecho a mi sobrina que lleva un vestido precioso azul, entonces hay mucho azul. Entonces te puede salir también mi sobrina con su vestido azul. ¿Vale? Entonces, este es el problema que tenemos ahora. Es decir, la tecnología todavía no nos apoya exactamente, o tenemos que saber tratarla para ser capaces de responder al usuario a la necesidad de información que tiene. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama, técnicamente, esto lo llamamos la brecha. La brecha o el agujero que hay, la distancia que hay entre lo que buscamos y lo que la forma en que está almacenada esa información, que normalmente son ceros y unos o números o estadísticas, etcétera.
Está claro que tecnologías de lenguaje humano hay que añadir, porque mucho lenguaje no hay, ¿no?, en estos sistemas. Que un buscador de imágenes devuelva fotos parecidas a la que tú estás buscando no quiere decir necesariamente que el ordenador sepa lo que está buscando, ¿no?
No,
como
no,
tú
no.
Decías.
Claro.
¿Qué tipo de tecnologías de lenguaje humano se pueden encontrar ya en sistemas ahora mismo actuales?
Pues mira, yo he traído aquí un poco, nosotros hemos hecho en mavir.net, tenemos, que es la red de investigación de la que nos ha financiado la Comunidad de Madrid, pues tenemos, digamos, agrupados, como tú bien has dicho, una serie de investigadores que tienen ya mucho prestigio y mucho tiempo trabajando. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, hay un problema muy claro en la parte de la anotación, ¿vale? Es decir, escribir el texto asociado a vídeos, etcétera. Pero claro, si tú anotas el texto y además cometes errores ortográficos, pues o bien sí, errores ortográficos o errores de que no has escrito bien con Bs o con Vs, uh-huh, etcétera, pues entonces pues es muy difícil además que se encuentre esa palabra,
claro, ¿vale?,
que se parece mucho. Entonces, pues ya hay tecnología que nosotros, por ejemplo, trabajamos ya con lo que se llama un anotador morfosintáctico, uh-huh, de la Universidad Autónoma. Se pueden encontrar todas las referencias en mavir.net. Entonces, por ejemplo, ellos pues tienen ya un sistema que nos permite trabajar con habla espontánea, que se llama al texto, a lo que podríamos, o sea, a lo que al texto asociado a lo que se dice, de uh-huh, habla, ¿vale?, en cualquier entorno, ¿vale? Por ejemplo, en una clase, etcétera. Entonces, ellos ya tienen una precisión, o sea, ya casi aciertan de qué es lo que se está diciendo en habla. Pues casi aciertan un 95% de las veces. Y además,
más que las personas, casi.
Sí, 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 sí. Claro, es una tecnología que tiene que está ya muy muy trabajada, ¿vale? Entonces, y además, ellos trabajan y pueden tratar con niños o con personas adultas, etcétera. Pero claro, tiene que ser en un tratamiento que no es tiempo real, ¿eh? O sea, quiero decirte que según estoy yo hablando, ellos no van a decir, ah, pues el texto de lo que Ana está diciendo es esto. No, necesita un tiempo de preproceso. Uh-huh. Esto, ¿vale?, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otra de las cosas que también tenemos para tratamiento de texto es, vale, pues una vez que ya tenemos el texto, entonces ahora resulta que tenemos cantidades inmensas, ¿vale?, de textos para estudiar la información, dispersos, diferentes, etcétera, ¿vale? Entonces, pues necesitamos algoritmos, necesitamos programas informáticos que accedan a toda esa información en tiempo real, que hagan cálculos, estadísticas, etcétera. Bueno, pues en esto también podemos encontrar ya desarrollos dentro del grupo de Mavir, o es un desarrollo que tienen la Politécnica con su spin-off Daedalus, en el cual ya tienen un programa de informático que, uh-huh, nos permite acceder a texto independientemente del tamaño del texto que tengamos almacenados. Porque fijaros que antes ha dicho Víctor, hay muchas horas, claro, muchas horas. Por ejemplo, la persona María Macías, Maicas, nos comentaba que, claro, ellos cada vez que quieren ahora poner en la web uno de los programas, pues entonces resulta que tienen que visionar el programa y pueden o bien utilizar algún sistema automático que normalmente no se utiliza para, uh-huh, identificar el texto y anotar, que se llama así, anotar ese texto y saber lo que hay en ese vídeo,
¿sí?,
o bien tener expertos, normalmente documentalistas, que van diciendo, pues este es el programa del verano azul,
de hacerlo manualmente,
sale,
¿no?,
y aquí se muere, claro, lo hacen manualmente. Entonces, claro, toda esa información que generan, que son, bueno, no voy a dar datos ahora, pero muchísimo, mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿vale? Pues toda esa información luego necesitas un programa que acceda a ello, por ejemplo, en tiempo real o casi en tiempo real. Bueno, pues para eso pues también se está trabajando y hay algunas soluciones.
¿Y qué más aplicaciones hay parecidas a buscadores en el consorcio Mavir?
Bueno, luego hay otro aspecto, ¿no? Que es, por ejemplo, las buscar una respuesta concreta en dominios muy muy específicos o ya más profesionales, como puede ser docencia o puede ser medicina o puede ser en general también uno quiere preguntar, ¿vale? Pues entonces tenemos otro tipo de sistemas que se llaman sistemas de pregunta-respuesta. Aquí la Carlos III trabaja en este tipo de sistemas y que en los que tienen que analizar también cómo interactúan las personas, es decir, qué pasos va dando la persona para conseguir una cierta información. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí en la UNED hemos hecho también un sistema, y ya termino con esto, de este tema, te comento, que tenemos un sistema en el que se estudia, por ejemplo, tú preguntas, Van Gogh, ¿no? Y haces uh-huh. esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, el sistema tiene que decidir en una fase de interacción si tú quieres cosas o información sobre la oreja de Van Gogh o sea, nuestro grupo musical, uh-huh. o sobre Van Gogh, el pintor. Pues eso se llama, eso es en lo que estamos trabajando ahora, que son sistemas de preguntas-respuestas que interactúan con él, que tienen en cuenta lo que el usuario va haciendo.
O sea, ser capaces de, digamos, identificar a qué Van Gogh te estás refiriendo.
Efectivamente. Muy o por bien. Lo menos que tú lo decidas. Ellos identifican cuántos Van Gogh, a cuántos Van Gogh te puedes referir en ese momento, porque es española, etcétera, etcétera, y en qué idioma quieres que te lo muestren, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ellos te lo ofrecen.
Esos eran algunos ejemplos que ponía también el profesor Andreas Nürnberger, ¿no? También. Cuando daba los resultados personalizados para el usuario. Uh-huh. Cuando tú buscabas, por ejemplo, información de París, si el buscador tuviera la información de que tú estás en Francia, pues a lo mejor los primeros resultados que te va a mostrar son con París ciudad, no con París Hilton, por ejemplo, que sería otro personaje que tendría relevancia en otro contexto, ¿no? O para otro usuario. Bueno, y antes de terminar, coméntanos, Ana, algunas formas alternativas de acceder al contenido multimedia, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a tener que hacer consultas tecleando en el ordenador, ¿no? ¿Qué otro tipo de alternativas existen?
Bueno, pues existen y están en investigación ahora mismo, pues por ejemplo, que tú puedas buscar en catálogos de venta de ropa, etcétera, etcétera, que puedas buscar, pues tienes una imagen y dices, me gusta esta camiseta, quiero complementos asociados a esta camiseta. Y entonces, pues te va buscando, estudia el tipo de complemento que tienes y entonces te va a buscar las botas o un bolso asociado a esas botas, etcétera. O sea que ya no tenemos que escribir el texto, quiero una bota marrón o un bolso marrón, ajá, sino que a partir de la imagen te va a buscar en el catálogo otros productos que están asociados. Otra cosa que también está, que está en auge ahora mismo y que hay bastantes resultados ya, es buscar caras en imágenes, tanto que provienen de vídeo como en fotos. Sí, sí. Entonces tú tienes una cara y buscas parecidos razonables. Parecidos razonables porque hay que tener en cuenta que aquí interviene mucho pues cuánto de lejos está la imagen, si la cara está exactamente como la que yo tengo de muestra, etcétera. Y también hay algunos otros sistemas más curiosos, si quieres, que son aquellos en los que puedo acceder con haciendo cánticos, o sea, diciendo, pues quiero canciones que se parezcan a
entonces, tarareando, ¿no?
Tarareas, efectivamente, eso es. Pues este tipo de accesos también están ahora siendo estudiados y que en un futuro seguramente tendremos una respuesta. En un futuro, además, no, bastante inmediato, porque como dije al principio, ahora mismo las necesidades van más deprisa casi de lo que vamos teniendo para ofrecer. O sea, que es un momento casi histórico, ajá, porque Internet ha cambiado todo. Ha cambiado todo, hasta la manera de trabajar.
Bueno, está claro que en el futuro no solo interaccionaremos con el ordenador, con el ratón y el teclado, ¿no? Bueno, pues creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias, Ana García Serrano, profesora titular del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Los profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Víctor Peinado Herencia y Ana García Serrano, han profundizado en la tercera edición de las Jornadas MAVIR que tuvieron lugar el pasado noviembre en Madrid. Como nos explicaban, el consorcio MAVIR es una red de investigación cofinanciada por la Comunidad de Madrid dentro del cuarto Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica. La semana que viene el turno es para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. El profesor Jesús María Mínguez Melián charlará con el coordinador del quinto ciclo de conferencias sobre temas avanzados en seguridad y sociedad de la información que se celebrarán próximamente. Así que les esperamos entonces. Gracias por elegirnos hoy.